SMT, Anima Una,
hecha por y para vos.
Hola, hola, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos acá en Radio ISMT Anima Una con unas invitadas de lujo, ¿no? Como hemos recibido durante los dos días.
Invitadas de
una palabra
de primer nivel, creo, porque son mucho más que solo dos personas que ayudan en la expo. Son grandes personas.
Dos pilares.
Dos pilares. Yo tenía la radio el día de hoy.
¿Quieren presentarse, chicas, antes de que sigan?
No sean humildes, no sean humildes.
Digan su nombre, por lo menos.
¿Qué tal? Yo soy Mariana, soy psicóloga del equipo de orientación y estoy con
Cori, también psicopedagoga del equipo de orientación, hace muchos años.
Bien, y están ahora presentando acá en la expo, por segundo año, el espacio de
Emocionate.
Qué buen nombre, qué buen nombre.
Muy bien.
No estaba ensayado eso, salió espontáneo.
¿En qué consiste Emocionarte? Cuéntenos un poco cómo nació.
Vemos los buscan, stickers. Venían como
buscan,
decoradas bien, cosas.
Producidas.
Nos sacamos la producción.
Bueno, es un espacio que, como decía Pia, es el segundo año. Nuestra idea era tener un espacio para mostrar un poco todo el trabajo que se hace sobre las emociones con los chicos. Es un proyecto que, si bien es institucional y la idea es que pueda abarcar la mayor cantidad posible, en la muestra trabajamos con los chicos de nivel inicial hasta primer ciclo, para que todos puedan pasar y tener un ratito.
La idea es que sea un espacio multisensorial, o sea, que los chicos puedan experimentar. Lo pensamos así, como decir, bueno, pensemos en los cinco sentidos y que los chicos puedan experimentar esos cinco sentidos. O sea, que hay dos elementos donde los chicos pueden eso, experimentar sonidos, experimentar luces y colores, experimentar texturas, que ellos puedan experimentar las emociones a través de esos cinco sentidos.
Y esto que decías que es un proyecto core institucional, tiene que ver además con algo que ocurre durante todo el año, que es el taller de habilidades, ¿cómo se llama?
Sociales.
De habilidades sociales. Eso es de primer ciclo también, o es de primer grado.
En realidad el taller, digamos, sistemático de todas las semanas es solo para primer grado. Y en el resto, digamos, de los grados y de los años, lo que se busca es tener distintos espacios a lo largo del año para trabajar el tema de las emociones. Ya sea directamente con nosotras, o a través, por ejemplo, de los talleres anti-bullying también, a través de los tutores en el nivel secundario, a través de los maestros, todo lo que tenga el desarrollo, digamos, que ver con la inteligencia emocional.
Bien. ¿Y hace cuánto viene esto? ¿En la expo del año pasado estuvo?
Sí,
en la expo del año pasado estuvo.
¿Y hace cuánto vienen con este proyecto que estábamos diciendo?
Y hace varios años. No sabría decirte, sí. Pero sí.
Lo venimos planeando, ponele que hace más o menos 10 años, sí. Y alrededor de 5 o 6 años que ya tenemos talleres en todos los grados, y el taller de habilidades sociales aproximadamente hace 5 años,
sí,
que está.
Y el como proyecto de educación emocional empezó hace, así como algo institucional, es especialmente este año, pero no, o el año pasado.
El año pasado empezó.
Ah, el año
pasado. Este año se le dio un poquito más de forma y se está tratando de sistematizarlo un poquito más, pero en realidad como proyecto de habilidad, de trabajar el tema de habilidades sociales ya hace muchos años.
Y cuéntenos un poco por qué es importante, a ver, desarrollar y, bueno, ver un poco cómo son las emociones en los chicos. O sea, ¿por qué?
Bueno, una de las cosas que nosotros empezamos a darnos cuenta es que a los chicos les costaba mucho darse cuenta qué les pasaba, poder meterse adentro y decir, bueno, hoy estoy triste, hoy estoy contento, ponerle nombre a las emociones. También que sea un colegio de varones, era como que, bueno, que los varones parecía que de esto no podían hablar, o que, bueno, no podían llorar. Y a partir de ahí es donde empezamos a decir, bueno, ¿cómo hacer para darle un lugar a las emociones y que ellos sepan que esto, cuáles son, qué pasa, qué nos va pasando a medida que vamos sintiendo esa emoción, ponerle un nombre, dónde sentimos la emoción, en qué parte del cuerpo? Sentir que somos una unidad entre las emociones y el cuerpo, que a veces tenemos cambios corporales que tienen que ver con las emociones y que a veces tenemos emociones muy fuertes que afectan también nuestro cuerpo. Y bueno, nos damos cuenta que los chicos que pueden estar más y mejor conectados con sus emociones pueden aprender mejor y tener mejores vínculos.
Y te hago una pregunta, ¿no? Porque una vez que vos detectás o ves en algún chico este el problema, digamos, de emocionarse o de no querer llorar por estar en un colegio de varones, ¿cómo se soluciona eso? ¿Se trata de manera individual?
¿Y se cómo se detecta?
¿Talleres también, cómo se detecta? ¿Y se hacen talleres grupales? ¿Cómo es una vez, digamos, la solución?
Y hay un poco de todo. O sea, el abordaje siempre tiene que ver con algo, un espacio individual, es decir, se habla con la familia, se habla mucho con el chico y también se trata de buscar mucho el espacio que haya de diálogo con los cursos a través de distintos talleres. La idea es que ese chico que presenta algún síntoma o alguna dificultad lo hace, digamos, en vínculo con un otro. Nunca es un problema aislado. Entonces hay que trabajar con esa persona y también con todo el entorno y el contexto que lo rodea.
¿Y cómo reaccionan los chicos ante estos encuentros? ¿Qué respuesta le dan a ustedes?
Bueno, los más chiquitos, están súper abiertos a lo que le presentamos, a lo que sienten, lo tienen como mucho más naturalizado y, a medida que van creciendo, esto se va endureciendo, pero nos damos cuenta que desde más temprano se trabaje, más naturalizado lo tienen de grande, ¿sí? O sea, si con los chicos que por ahí no habíamos trabajado desde más chiquitos, de grandes, por ahí en la secundaria, nos costaba más acercarnos a eso. Les da risa, no quieren, les cuesta mucho decirles. Si decimos, bueno, a ver qué sentís o qué cosas te pasan, les cuesta mucho poder expresarlo o poder aprovechar ese espacio. No es que ellos no lo tengan, okay, sino que les cuesta ese espacio. Vale. En cambio, los que vienen trabajando desde muy chiquitos, cuanto más grandes, les cuesta menos porque tienen este ejercicio de, a ver qué me pasa, qué siento, y lo puedo nombrar y lo puedo expresar en un grupo o en un taller.
Claro, también vale, hay que recalcar un poco que el alumno de secundaria tiene muchas más, experiencias y, sentimientos encontrados, y por ahí...
Totalmente.
No decirlo es como, porque me está, ¿cómo te puedes responder a lo que yo ya sé? O sea, algo que...
Claro, a veces cuesta ponerlo en palabras.
Claro. Ponele, todo lo que uno siente. Ya sé lo que me decís y ya entiendo. Entonces no sé qué querés que te explique. Por ahí. Claro. No, yo no digo que esté mal, porque sí, hay un montón de gente que le recontra cuesta expresarse, decir cómo se siente. Pero, creo que también es un poco de las personalidades de cada uno, de cómo cada uno responde a cada impulso, a cada estímulo. Uh-huh. Y creo que, o sea, está bueno, está muy bueno esto del taller. Obvio, siempre creo que respetando cómo es la personalidad de cada
Totalmente.
Uno.
Totalmente. No, sí, la idea es que no nos tienen que responder a nosotros nada en particular. Nosotros abrimos un espacio, en realidad, para que ustedes se puedan encontrar con ustedes mismos, que es lo más importante, y creo que también para nosotros los agustinos tiene un pilar como súper importante. No es algo más dentro de lo que para nosotros es la espiritualidad o la interioridad. Sin duda que cada uno tiene sus características y demás, acá nadie tiene que responder nada forzado, sí que se puedan dar el espacio para conectarse. Cuando hablamos también de lo que es una educación integral, hablamos de una persona con todo lo que le pasa y con todo lo que es. No es que acá el colegio solo se desarrolla lo intelectual. Entonces, también...
Bueno, de hecho, algunos de los papás que vinieron antes y mamás destacaron. Eso. Como algo que les parecía interesante, sí.
O sea, además, fueron los que más destacaron, porque dijeron, cuando apenas le preguntamos por qué mandaron a sus chicos al colegio, dijeron que era por más allá de la educación que se le daba,
la calidad humana,
los valores que se les inculcaban. Y...
Habla muy bien del colegio, eso de, sí, de poder...
Ya que estamos hablando justo de emociones, ¿no? Quería saber cómo se sienten ustedes llevando este proyecto a cabo.
¿Qué emociones las atraviesan estos dos días?
Bien. Y nosotros lo disfrutamos un montón. Realmente, yo particularmente es lo que me gusta hacer y es lo que me acerca a los chicos, es lo que realmente disfruto. A veces es verdad que nos frustramos un poco en algunas situaciones, de decir cómo no podemos lograr esto que tanto pensamos, pero después... esa frustración nos lleva a generar cosas nuevas y a pensar cosas distintas y también a conocer a los chicos, y que también nos damos cuenta que ahora las cosas van bastante rápido y los chicos también van cambiando mucho, y también es un ejercicio para nosotros no tener como estructuras armadas, sino poder, claro, sí, poder ir conociéndolos y poder ofrecerles lo que ellos están necesitando según sí, lo que, según las distintas etapas y los distintos cambios que hay sociales.
Eso de la frustración me parece un tema interesante, ¿no? Porque la psicología o la psicopedagogía, no me sé la palabra, sí, ahora, no es una ciencia exacta como la matemática, que es 1 + 1 = 2, uh-huh, y
gracias,
cada persona es distinta, entonces no es que hay como un proceso para ayudar a una persona, y cada persona necesita un proceso distinto. ¿Qué pasa cuando no se encuentra ese proceso o fallan, como puede pasar?
Y no, o sea, no es fácil. Uno tiene primero que conocer a la persona con la que, digamos, está tratando, tiene una historia particular, unas experiencias particulares. Y sí, hay cosas también que nosotras tenemos que aprender a manejar en cuanto a que todo no lo manejamos, digamos. Claro. Y no siempre el otro es receptivo o el otro está preparado para recibir ayuda. No es tan fácil, no es te impongo o tenés que hacer tal cosa porque creemos que es lo mejor para vos. Lo podemos creer, pero la persona puede no estar preparada en ese momento. Entonces, ni la familia. Entonces, hay que dar tiempo y a veces hay que abrirse a que ellos puedan hacer otro camino u otro, o buscar otros espacios también de ayuda y de contención.
Totalmente. Por eso nuestro trabajo, digamos, nosotros hacemos todo lo que podemos acá, pero después tenemos que trabajar mucho con la familia y mucho con equipos externos. O sea, nuestra tercer pata es esos equipos donde nosotros nos apoyamos para que, bueno, que si los chicos necesitan un apoyo particular, trabajamos interdisciplinariamente con el equipo que los apoya afuera, con la familia, con los docentes. La idea es que podamos, o sea, que nosotras nunca estemos solas, porque no sería productivo, sino como pensar juntos, y la visión de todos, del que los ve todos los días, del que vive con ellos, del que lo puede claro, tratar afuera.
Capaz el que sea, más lo conoce.
Claro, exacto.
Y cuéntenos un poco cómo, a ver, qué... Yo entro acá al proyecto. Contame un poco qué hay. ¿Qué preguntas hacen o qué actividades?
¿En qué consiste, no?
¿En claro, qué consiste, claro? Algo de los 5 sentidos habían dicho. Como
el espacio.
Claro, ¿cómo yo voy? ¿Qué pasa? ¿Qué hago?
Bien, tratamos de que... Primero, de darle ciertas pautas a los chicos de que no es un espacio abierto en el que puedan entrar y hacer cualquier cosa de cualquier manera, sino que puedan... Primero, tenemos un espacio de relajación donde se empiezan a conectar con ellos mismos, hacemos ejercicios de respiración combinados con ejercicios, digamos, de estimulación visual con unos láseres que tienen en el techo para mirar. Una vez que se pudieron conectar con eso, retomamos el tema de las emociones con un juego o una dinámica de los monstruos de los colores, donde ellos después se pueden llevar un espejo, una especie de espejo que es un papelito plateado, para recordarles la importancia de que puedan mirar su corazón y no solo, digamos, la parte exterior, sino también cómo se sienten. Una vez que están tranquilos y pueden empezar a explorar el espacio, prendemos las luces y hay distintas mesas con distintos materiales para explorar.
Escuchamos un poquito a Mariana, que nos contaba que era lo que le gustaba esto de los chicos, y preguntarte a vos, Corina, ¿cómo te sentís vos con todas estas actividades que estás realizando?
Bien, la verdad que súper, digamos, todos los años es como un desafío nuevo. A nosotras nos enriquece mucho lo que va pensando una con lo que piensa la otra, nos entusiasmamos un montón, somos todo el tiempo de estar buscando ideas nuevas para traer. Como que para nosotras es un espacio que sí, que disfrutamos mucho. Es sumamente cansador, obviamente, son 2 días muy intensos. Pero también es como la satisfacción de haber cumplido con lo que queríamos, ¿no?
¿Y se puede decir que tuvo éxito?
Sí, para nosotras creemos que sí. Los chicos
tuvieron su recompensa.
Súper contentos, sí.
Porque como dije antes, todo sacrificio tiene su recompensa, así que...
Es poeta, además de locutor.
Sí, bueno, poeta, locutor, estoy trabajando en la tele también. Sí,
arquero también.
Arquero también. Muy completo.
Sí. Mal alumno. Es más, yo me voy a tener que ir en un minutito porque me tengo que ir a Chiringuito TV en España.
Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo sería, se les ocurre, o en algún momento les gustaría, como el tema de las emociones capaces en secundaria, o mismo con el tema de los docentes, que también algo estuvimos trabajando ya, venimos trabajando, sí, porque lo pensaba como también en esto de, es verdad que para los chicos capaz se les hace más natural reconocer las emociones, nombrarlas, como empezar a visualizar bien y poder trabajar con ellas, pero capaz que a los adultos nos cuesta mucho más. No sé, momentos de enojo en el trabajo capaz que incluso después influyen hasta en la productividad, ¿no? Porque capaz que te atravesás por algo y...
Sí, por eso el primer paso siempre en esto, a nosotros lo que nos costó más en realidad no era trabajar con los chicos, sino trabajar la importancia con los docentes, con las familias, del desarrollo de las emociones. Sin duda que a nosotros, a los adultos, nos cuesta más por diferentes situaciones o experiencias que hayamos tenido. A los adolescentes no es que les cueste, siempre son sumamente receptivos. El tema es qué pasa con las emociones, que ellos empiecen a entender, o nosotros ayudarlos en realidad a entender, que no vean las emociones por un lado y el trabajo por el otro, que somos una sola persona y lo que sentimos nos hace actuar de determinada manera. Entonces, cómo nosotros también a partir de eso nos podemos anticipar, cómo podemos manejar eso, cómo eso después nos va a influir en el mundo laboral, sin duda. Si no aprendí de chico a manejar cuestiones de frustración o cuestiones de enojo y demás, ¿cómo nos puede hacer perder un trabajo en 30 segundos? ¿Sí?
Bueno, si no me equivoco, me parece que Pía está estudiando psicología actualmente.
Sí, mira, acá me está llegando, esto es reciente, me está llegando con la cucaracha Coco, me está contando. Tenemos dos especialistas y una futura especialista, se puede decir. ¿Cómo
futura,
es eso?
Sí, futura.
Contanos un poco,
Pipi. O sea, ¿cómo te sentís estudiando psicología?
Después del casamiento.
¿Y cuál es tu objetivo?
Termina.
Se puso colorada, pero bueno, cada vez que hablamos de casamiento...
Es como...
No le sienta bien la pregunta.
Es una palabra tabú esa.
Es una afirmación, no es una pregunta.
Es para otro programa.
No, a mí me encanta, o sea, el tema me parece como...
¿El casamiento?
No. El tema de las emociones.
Primicia en radio SMT, se casa Pía.
No, ayer fue cumpleaños, le mandamos un feliz
saludo a alguien que está pasando por
El tema de las emociones me parece como básico para... Es como elemental y a la vez como... Es eso, como tal vez tampoco aplicado capaz en esto de en la vida cotidiana de los adultos más que nada. Y, uh-huh. Y sí, como a veces hay un poco de resistencia tal vez desde... No sé, desde los docentes en algún punto, pero yo creo por no entender como la importancia, ¿no? Como esto que decían de que somos una sola persona con todo lo que nos atraviesa y que no se puede separar como capaz la teoría más... No, o lo más tradicional es se enfocan tal vez más en lo académico sin darle la importancia a todo esto y esa parte creo que es tal vez un poco más frustrante, pero creo que a futuro ponerle las fichas a eso a que todos podamos como darle la relevancia que tiene, porque es verdad, te cambia.
Sí, te cambia.
Creo que
¿y te ves trabajando en el colegio?
Ya me preguntaron si quería el puesto de Eli.
Bueno,
ahora me preguntan.
Te achicamos la responsabilidad. Si antes era ser directora, ahora bueno.
Bueno, pero ¿por qué no puedes ser las dos?
No,
¿quién dice?
Nadie.
Claro, o sea, directora.
¿Qué mejor para ser las tres? Que alguien que entiende las emociones de los chicos.
Exactamente. No, y mi pregunta mi acote iba más a. Estaría bueno, estaría también para implementar que parte de emocionarte, ¿se llama así, no?
Sí.
Tenga que ver con el taller anti-bullying, porque inevitablemente
se
están
sí,
sumamente unidas.
Sí.
Y creo que, bueno, estaría bueno hacer una, bueno, no sé, algo así más conjunto y explorar un poco lo que sería... Bueno, con los más chicos, pues nosotros ya estamos totalmente... Estamos mal, con un pie afuera. Ya estamos
podridos por dentro.
Claro, estaría bueno, no sé, mezclarlo y en los más chicos mostrarles qué situaciones o qué emociones pueden llegar a ser tal cosa.
Es que en realidad se hace así. En realidad se unen esas dos cosas. Hay veces que en los talleres anti-bullying se trabaja sobre las emociones y sobre conectarse con ellos mismos para ver por qué tengo determinadas reacciones frente a mis compañeros en función de cosas que yo sentí, digamos. El que está permanentemente molestando a alguien no es que es malo y es el que molesta, el que hace bullying, sino que también él pueda conectarse consigo mismo y decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa que estoy teniendo estas actitudes con mis compañeros? Y al que siempre está en un lugar, digamos, donde se siente molestado, se siente mal, digamos, bueno, a ver cómo hacer, cómo puedo yo sentirme un poquito mejor, tener un poquito más de fuerza para pedir ayuda, para poder correrme de ese lugar. O sea, que cada uno de estos actores del bullying, digamos, también esté en contacto con sus emociones para ver cómo correrse de ese lugar, para pedir ayuda, para ayudar al compañero. O sea que la idea es que esté relacionado y que se trabaja así. Y que muchas veces no es que se trabaja directamente, bueno, hoy vamos a ver el enojo, que en el taller de habilidades sociales de primer grado sí se trabaja como más así, sino que por ahí hay veces que se trabajan distintas problemáticas según la edad, por ejemplo, en secundaria, las adicciones, la sexualidad, el bullying, se trabajan distintas problemáticas y la idea es que a través de estas problemáticas que tienen que ver con la edad de los chicos, se puedan conectar con estas emociones. No es que está dividido así, sino que la idea es que todo que esté integrado, unido y esté integrado.
Claro. No hay grieta.
No.
O intentamos que no.
No, pero exactamente. Nada, esto, o sea, está bueno.
No, está buenísima la pregunta porque esa es la idea. Que
sí,
esté,
no son cosas, digamos, por separado.
Bueno, tampoco creo que sea fácil porque ya cuando llevan a movilizar más de un grupo de chicos, profesores, se vuelve más complicado por los horarios y nada, o sea, yo no sé si esto, el taller este está disponible todo el tiempo, o sea, se puede acercar a algún alumno y hablar con ustedes o
no, sí, no sé. El canal siempre está abierto. Los chiquitos, ya les digo, los hasta séptimo, es mucho más fácil el tema de la comunicación, se acercan, te lo dicen directamente, está también el buzón anónimo donde puedan dejar alguna inquietud o algún temor o algo que les esté pasando. Los chicos la verdad que cuentan lo que les pasa o si están en una situación de la que no pueden salir, generalmente lo dicen. Está bastante naturalizado ese canal.
Y en secundaria sí. Por ahí falta un poquito. Claro.
En secundaria falta un poquito más. Me parece que ahí la presión, digamos, del grupo influye mucho más. ¿Qué pasa si hablo? ¿Si soy un buchón? ¿O cómo voy a quedar frente al grupo? Igual nos sorprende que recurren bastante. Nosotros, sin haberlo propuesto, hubo un año que nos empezaron a llegar por Sigedu mensajes, donde los chicos se conectaban directamente. Nadie sabía, solamente nosotras y esos chicos en particular. Me parece que a medida que va pasando el tiempo y esto se va instalando más en nuestra comunidad, no hay tanto temor a hablar.
Y a medida que se les instala de más chicos.
Claro, exacto.
O sea, cuando lleguen a secundaria ya lo tengan, como dijiste vos, naturalizado.
Un poco más naturalizado. Mm. O con más herramientas para trabajarlo en el grupo.
Claro. No, bueno, pero... Sí. O sea, también hay muchas... Creo que los chicos más chicos tienen... A veces, o menos sentimientos que algunos de... No suena mal.
O sea...
Pero tienen menos... A ver...
Yo creo que tienen menos
experiencias que le hagan sentir más cosas.
Eso.
¿Se entendió?
Sí, igual según la edad... Claro. Claro, según la edad, hay veces que ellos por ahí sienten que lo que les pasó, por más de que tengan 7 años, puede
todo,
ser
claro,
gravísimo,
sí,
o esto
claro,
les como que les abarca toda su vida, digamos. Sí.
Sin duda tienen menos experiencias,
sí,
obviamente, obvio, pero no tienen menos emociones.
No.
Tienen
no,
las
no
emociones, digamos.
Así, no,
no, no, no. Digo, experimentan las mismas emociones, pero a experiencias
grados,
acordes, digamos, a su
de
edad.
De diferente manera.
Claro.
Uh-huh. Y también... yo creo que en secundaria está mucho más instalado eso de que si le vas a hablar sos un buchón, o que
claro,
si le vas a hablar es porque tenés miedo. Y en primaria no creo, o lo que yo por lo menos me acuerde,
sí,
no creo que sea así, que los chicos pueden ir a hablar perfectamente con ustedes y no sé si nadie lo va a jugar, pero no van a ser juzgados porque le fuiste a hablar y sos un buchón. Y en secundaria yo creo que sí, que si se enteran que vos fuiste,
sí,
te pueden decir que sos un buchón. Que...
Claro,
sí,
claro.
Bueno, yo fui notando también cuando van pasando a secundaria los chicos, ¿no? Qué sé yo, me acuerdo que Juan Cruz Valencia, preceptor, que a ver, es profesor en primaria, me cuenta que no tiene apodos o no se dicen apodos generalmente cuando llegan a secundaria, y por ahí en secundaria y sí, se llevan adelante porque es un trabajo... Que hacía el equipo anti-bullying,
uh-huh,
de que no hayan apodos despectivos, que muchas veces suelen ser.
Uh-huh. Sí, que empiezan siendo graciosos,
sí,
hasta que esa persona no lo es,
uh-huh,
o nunca lo fue, pero te la bancaste porque te lo dijo un adulto,
sí,
entonces
está establecido,
lo,
claro,
lo aprendés a llevar. Y bueno, la idea es que apodos no. Si después de grande a vos, dentro de tu grupo de amigos, te gusta
ya
que te digan de tal manera, bueno, es como otro código. Los chicos no pueden tener, digamos, esa experiencia de igualdad en cuanto a las relaciones.
Más cuando sos tan chico, que generalmente los chicos son puros, por así
y
decirlo,
claro,
y dicen lo primero que piensan,
sí,
y no miden sus palabras, entonces es como que son muy malvados a veces, por así decirlo.
Sí, ¿no? Y mismo en primer año, que está mi hermano este año, todo el tiempo se llaman por el apellido.
Sí. No, pero eso no está bueno tampoco.
No, sé. Bueno, pero vos lo mirás y decís,
no está bien ni mal.
Mirá que no para sé. Nosotros es raro que se llamen por el apellido. Porque ponen, ya acá está Santi, yo a Santi le digo gordo. Sí. ¿Entendés? Y ahí, y yo después miro que lo de primer año se dicen por el apellido y digo, qué raro, pero bueno, esa fue la manera en que ellos, y que puede estar bien o mal, eso depende de cada persona. De
eso es de cada quiera. Código a veces que manejen los claro. grupos. Mm-hmm. No creo que porque se llamen por el apellido se tengan más o menos cariño.
No,
pero no pasa tanto por ahí.
Es como que, va, no sé, para
estoy seguro
para
que
nosotros,
a alguien de primaria le decís gordo. Y
no, no le va a caer.
Claro, pero es menos, ¿cómo te digo? A mí como que me llamen por el apellido no me gusta, ¿entendés? Como que llamame por mi nombre, que ¿entendés? Me claro. pusieron así porque, no sé, querían que me digan así, no mi apellido, que no puede ni decidir eso, ¿entendés? O sea, y un apodo también te da eso, como que es aceptar una forma que te digan y sin tener que, o sea...
Claro, no, el tema no, es cuando
no
vos
quiero
no,
decir
lo,
aceptar,
no lo elegiste,
pero,
claro.
qué sé yo, te gusta ponerle... Yo, hay apodos que están buenos.
Claro, a vos te gustan y tal
obvio.
Vez...
Pero a mí
me
empezaron a decir
algo
gordo
cercano
y bueno. Nunca lo vi como algo despectivo, como que siempre todo...
Fue cariñoso.
Che, te dicen gordo, no te molesta. No, la verdad que no. O sea, me molesta que me llamen por el apellido antes que me digan... O sea, decime gordo lo que quiera, pero no me digas mi apellido porque rompo la cabeza.
No, bueno. Censura.
Al Coco poner pipa, acordate. Después.
Bien, vamos.
Pero bueno, acá Coco... ¿Qué me estás diciendo? Bueno, tenemos que ir cerrando, porque bueno, se nos vino este programa, así que tenemos que ir cerrando. Le queremos agradecer mucho a Mariana, a Corina por acompañarnos. La verdad yo creo que fue un excelente programa, lleno de emociones justamente, ¿no? Qué casualidad.
Emocionante.
Qué casualidad. Bueno, muchísimas gracias, espero volvernos
a
ver en la radio.
Muchas
gracias.
Bueno, gracias. Ah, Eli,
vos querías agradecer. No. ¿Se cortó?
No, sí. Nosotras vamos a... Nos están esperando el segundo grado.
Esperando un grupito. No, yo bueno, quería aprovechar ya que estaban las chicas acá y que, bueno, que me quedan en este espacio porque realmente el trabajo en Canal 7 es maravilloso y tuvo y tiene un fuerte impacto en el colegio. Yo que hace años que estoy acá puedo dar fe de eso, ¿eh? De cómo estábamos a nivel vínculos y a nivel personal, cada uno, grupal y personal, de cada uno de los chicos estoy hablando, ¿no? Y también de los docentes. Bueno, veo unos resultados, la verdad que me alegran y bueno, quería felicitarlos y agradecerles muy especialmente. Pero también a todos los que trabajaron para esta expo, los que trabajan siempre, porque somos, la verdad que como dije la vez pasada, un equipo muy grande, pero particularmente... con esta expo, agradecer todo el trabajo de los directivos, de los docentes, jefe de departamento, los alumnos que han estado realmente brillantes en todo lo que han hecho y el entusiasmo y la garra que le han puesto, el compromiso. Y también a toda esa gente que está detrás y que uno, bueno, a lo mejor no los ve, ¿no? En el momento, sí, pero que son un soporte importantísimo en toda esta tarea que hacemos.
Y aprovecho, ya que estás agradeciendo, ya quiero agradecer ahora fuera del chiste del casamiento y de todas las cosas que dijo Ale, a Pía, a Coco por darnos la oportunidad de estar en la radio y de compartir todos estos programas que la verdad creo que salieron muy lindos y nada, agradecer a ellos por darnos la oportunidad de estar acá, ¿no?
Bueno, qué lindo, dar gracias,
La radio cada vez
y reconocer
equipo,
este espacio que
remonta,
está también creciendo.
Creciendo
muy
creciendo.
Bien, bueno, cuando decíamos estas personas que están detrás y que son el soporte de todo este trabajo educativo que se hace, estoy hablando de la gente de mantenimiento, Ezequiel, Diego,
Mario
también de administración, Valentina, exactamente, Pía también,
Pía.
Coco.
Y
Vivi como profesor y directivo, ya lo hemos dicho. ¿Y alguien más está faltando?
No,
las chicas de recepción, exactamente, que nos han ayudado mucho. Ah, vos decís, sí, y a todos los coordinadores de los proyectos institucionales, ¿sí? De corresponsables de educación vial, o en este caso las chicas, tecnología y todos los proyectos que, bueno, que le dan identidad al colegio.
Bueno, gracias por tanto y perdón por tan poco.
Ay, a Pastoral, por favor, Pastoral.
Y a los locutores.
Gracias, Marcelo.
A los locutores.
A los locutores.
de Anima Una.
Hecha por y para vos.